Happy birthday, Arlen.
Happy birthday, honey.
Happy birthday to you.
Well, this was your daddy's. Brought back from the war. I figure it's time to pass it on.
It's the best present I ever got. Thank you.
Eduardo Alvariza, bienvenido. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y tú, Gastón? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Acá escuchando, viendo más bien el tráiler de esta novedad que traes. Hoy, hace un ratito adelantaba que venías con esta novedad, pero también después, como siempre, tenemos un espacio de clásicos.
Ahí va. Bueno, esto que escuchábamos con ese acento...
Sureño, ¿no?
Sí, sureño, de Ohio, de pueblo profundo. Es El Diablo a Todas Horas. Una película de Antonio Campos, recientemente colgada en Netflix... Tiene la particularidad de pique de que está basada en una obra de un gran escritor y que está en este momento en boga, que se llama Pollock, Donald Ray Pollock. Se trata de una serie de personajes a cual más abominable. ¿Vos la viste la película?
La vi.
Bueno.
Una serie de tragedias, podemos decir también, que es la película, ¿no?
Monstruoso. Digo, si alguien... Para definir cierto tipo de literatura o cierto tipo de encare, digamos, de la ficción, usó el término realismo sucio. Yo usaría para acá bestialismo sucio, porque es devastador. Es una serie de personajes que van desde asesinos seriales, que se sacan fotos con sus víctimas, con los cadáveres, predicadores locos y loquísimos, algunos que se tiran arañas encima después de dar el discurso, policías malditos, corruptos, granjeros que están locos. Es decir, es un puñado de locura que es desparramada por un pueblo que apenas tiene una iglesia y dos tiendas de ramos generales, ¿no? Ambientada más o menos en los 50, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los 50, y después en los 60. Pero la ambientación, viste, que no es tan importante porque hay pocas referencias. Es decir, es Ohio, algún punto de Ohio, que es de donde es oriundo Pollock, algún punto perdido en Estados Unidos con una serie de granjeros y de figuras muy miserables, todos unificados por entender una religión muy mal entendida y por hacer cosas monstruosas a partir de la figura de Dios. Y bueno, es como un popurrí que está unificado por un chico, un niño que va creciendo, que es adolescente, y que en cierta forma es el ancla de la cual uno se agarra, pero también es un justiciero, es un tipo pesado.
Porque sí, naciones y ambiente, ¿no? La única justicia que vale es la de él, ¿no? Pues después, la policía, la iglesia, todo
no
un horror.
Vale nada, no hay ningún valor. Es decir, es una película que es muy buena, pero prevengamos que se trata de una película pesada. Ahora, y tiene un muy buen elenco también, por supuesto, ¿no? Están Robert Pattinson, Tom Holland, Mia Wasikowska, y sobre todo una cantidad de actores que no son casi conocidos y que están muy, pero muy bien.
Sí, a muchos los sacás de cara, ¿no? Capaz que no sabes el nombre, pero los sacás de cara.
Incluso los roles de Pattinson o de Mia Wasikowska son roles de lo que sería una actuación secundaria, ¿no?
Sí. Mia Wasikowska era Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Ahí va, Mia Wasikowska fue, entre otras cosas, Alicia en el País de las Maravillas. Y es un rostro que también lo retenés, pero bueno, Mia Wasikowska, bueno, no hablemos de eso. Bueno, pero quiero decir, por ejemplo, el director de la película, que es una película que está muy bien hecha, es una película de 2 horas 18 minutos, es larga,
densa,
se te va entre las manos porque pasa de todo. Se llama Antonio Campos, y uno podría decir, ¿y Antonio Campos de dónde es? ¿Es español? No, Antonio Campos nació en Nueva York en 1983 y es mitad italiano y mitad brasileño por los padres. Y es un tipo que no es muy conocido, productor, director de cine, de series como The Sinner, creo que es de las más conocidas.
Con quizás una ambientación parecida, ¿no?
Sí, porque son tipos que han cometido actos horrendos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que lo que es interesante, porque además la voz en off de esta película que estamos hablando, El Diablo a Todas Horas, está en Netflix, la voz en off. En general las voces en off, viste, que son como una apoyatura que a veces decís, pa, ¿para qué está la voz en off? Me está explicando cosas que el cine me las tendría que explicar con la imagen y el sonido. Bueno, pero la voz en off es la voz del propio Donald Ray Pollock, que tiene también un acento sureño, gangoso. Y Pollock es un tipo que no salió nunca de Ohio prácticamente. Nació en Ohio, nunca salió en Ohio, trabajó 30 años en una fábrica de papel. Y a eso de los 50 y pico se dedicó a escribir. Y tiene 3 libros. El primero se llama Knockenstief, que es un libro de cuentos, sobre también el pueblito donde él nació. La primera novela, El diablo a todas horas, que es en la que está basada esta película. Y la última, El banquete celestial. Con 3 libros, con solo 3 libros, Pollock es uno de los grandes escritores actuales de Estados Unidos. Ubicarlo, podría decirte que es entre la violencia de Cormac McCarthy y un arrastre sureño tipo Flannery O'Connor o Faulkner, pero él admitió, por ejemplo, que su gran influencia fue Céline en toda su literatura. Pero es curiosísimo que un tipo haya empezado a escribir, y de la forma que lo hace, arriba a los 50 años, ¿no? Y que nunca haya salido de Ohio, ¿no? Él se especializa en todos esos personajes horrendos y se siente cómodo ahí. Vaya, y vaya si está cómodo, ¿no? Porque además lo hace muy bien. El libro de cuentos Knockenstief es maravilloso.
Sí, toda la película esta también está muy, muy centrada en el pueblito, como decías, ¿no? O sea, es de esas películas que son opresivas, pero no por estar adentro de un cuarto. Opresivo, aunque sea en un campo, ¿no?
Sí, sí, pues claro, es falta de esperanza, son granjas muy miserables. Gente que apenas tiene para comer y vestirse, tiene una muy pobre educación, son unos bastante brutos.
Tienen como el fantasma de la Segunda Guerra Mundial y a la vez el que se viene Vietnam, ¿no? Está como eso también presente.
Sí, sí, que apenas lo pueden integrar y los comportamientos son de un grado de violencia suprema, ¿no? Superlativa. Ahora, es una película... Yo creo que es de las grandes películas que ha colgado Netflix últimamente.
Sí, acá Ana Inés dice, no la pude seguir viendo, fuertísima.
Sí, es verdad. Por eso digo, hay que reparar en eso. Pero también yo voy a dar un pasito más, que es más difícil de entender, pero yo creo que lo tiene. Hay humor, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ay, sí.
Hay humor. Es un humor negro, es un humor... particular, difícil, pero hay humor.
Vos la comparabas un poco con los Coen, pero más pesada, ¿no?
Sí, porque los Coen de entrada te ubican en que se trata de una fantochada lo que están haciendo, básicamente, ¿no? Hasta en los movimientos. Esto te ubica en una naturaleza muy pesada, muy bestial, ¿no? Desde la violencia y el sexo hasta comer la avena, todo es bestial. Las dentaduras de los tipos están podridas, los tipos están podridos por dentro, no se bañan, huelen mal, es horrible todo. Pero tiene humor, y el humor hay que saber buscarlo también, ¿no? Hay que saber encontrarlo, y por supuesto hay que compartirlo. Yo entiendo que una persona deje esto porque es fuerte. Pero por eso, una vez avisados de que esto se trata de algo pesado, hay que advertir que vale la pena también.
Viste que los yanquis hablan de gótico, ¿no? Como que le dicen como terror gótico, sí, creo que hacen una cosa así como, o thriller gótico.
Claro, yo no sé por qué la vendieron un poco por el lado de terror. Yo qué sé, yo trabajara en un videoclub así y tuviera que poner una góndola.
No, la terror no la pones.
No, yo la pongo en policial, ponele. Yo la pongo en policial. O en drama.
Sí, tiene algunos momentos capaz que un poco más impactan por lo sangriento, ¿no? Particularmente, claro, particularmente lo del perro, capaz.
Claro, pero vos también tenés policiales que son sangrientos o pesados. No, sí, yo la pondría en policial. Y de hecho me parece que también, en cierta medida, es una película que va con una resolución policial. Si querés encuadrarla en algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Marcarla, hay una cuestión importante entre los asesinos seriales, el policía corrupto y, bueno, cómo tiene que resolverse todo eso, ¿no?
Y todos son parientes con todos, ¿no?
Sí, la total promiscuidad.
Bueno, Choco, también traías un clásico, ¿no?
Dale.
The artist, the poet, the figure model, who loves to show it.
His suppose he could be physically attracted to her?
No, man, he ain't the type. He don't get enough vitamin E.
All these are beat. All these you'll meet in a bucket of blood.
Let us make the scene.
Crazy.
Come, enjoy yourself.
Ahí lo que entiende en inglés ya habrán escuchado el título, ¿no?
A bucket of blood.
Un balde de sangre, o un cubo de sangre.
Claro, bueno, esta está colgada en Movie, en nuestra plataforma, una de las plataformas predilectas, como un cubo de sangre, pero esta película de Roger Corman de 1959 se estrenó como El falso escultor, porque de hecho es una película que se ambienta en un bar beatnik. Más que se ambienta, está llena de ambientados beatniks, ¿no? Tipos que van a hacer la pose de que son beatniks, se leen poemas, y en ese bar de ambientados beatniks trabaja un mozo que es como un subnormal, un pobre camarero que es un idiota. Y el camarero escucha que el arte puede redimir, que el arte para aquí y para allá, entonces vive solo en una pensión y él quiere también ser artista. La particularidad es que en un determinado momento se presenta un cadáver en su habitación y a partir de ahí el tipo empieza a hacer esculturas con cadáveres. Es decir, aquí tenemos una cuestión inversa a la de la película anterior. El falso escultor o el cubo de sangre, como está en Movie, es una película que tiene un humor involuntario. Es una maravilla de clase B, que era lo que hacía Roger Corman especialmente, ¿no? Pues Roger Corman es un tipo de 94 años.
Sigue, ¿no? Vivo, yo no sabía, sí, no podía creer. Vivo.
Productor y director. Pero es padre de grandes cineastas, porque es un tipo que se lo llamó el gran Pope de la serie B, porque hacía películas muy baratas, muy berretas, en muy corto tiempo. Es un tipo efectivo, productivo. Y esta es una de las películas más raras que ha hecho. Tiene otra cantidad de películas. Algunos puedan, por ejemplo, recordar El Terror, con Boris Karloff y un jovencísimo Jack Nicholson. La Mujer Avispa, que era espantosa. La Tiendita del Horror, que era una comedia que después hizo una remake Steve Martin, que esa es una de las más conocidas de Corman. Pero hizo películas de motociclistas, de gángster, y sobre todo películas de terror con Vincent Price, ¿no? Y se lo llamó el Pope de la serie B.
Un tipo que le dio lugar a muchísimo director joven que después fue, sí, estelar, claro, ¿no? Scorsese, aprendió, por ejemplo.
Scorsese, Coppola, incluso yo diría que los Coen, muchísimos abrevaron ahí. Porque era... Corman te hacía una película en una semana con cinco chirolas. Es decir, que si hay que hacer una película con un ridículo como Una Mujer Avispa, maquillaban a la mujer con unos cachos de cartón pegados de algo para que se parecieran a avispa, y ya se largaban a la mina, unos actores de segunda categoría, una película de categoría C o D, o no digo Z como Ed Wood. Pero esta, por ejemplo, es una película que tiene muchísimo humor, porque es demencial, es un humor que quizás no es voluntario, pero es un humor que está, ¿no? Porque este productor lo termina siguiendo todo el bar, porque está más loco que una cabra, más cada escultura que presenta, la presenta como una obra de arte, y todos se la ponderan como si fuera la gran cosa, y son cadáveres lo que esconde, ¿no? Atrás de una especie de pátina de escultor, y es increíble, ¿no? Es una película, yo te diría que para, si vos saliste corriendo del diablo a todas horas, te doy a hacer esto porque te distendés. Claro, te distendés, querés ver algo para distenderte, mirás a Roger Corman, aunque sea una película de terror.
Haces un doble programa.
Sí, haces un doble programa en blanco y negro, Roger Corman, que es muy divertido, va rápido, te dice, esto tenés que creértelo, es de cartón, pero créértelo, este castillo que se dobla en las paredes, bueno, pero es un castillo, no importa que se doble en las paredes, que el mayordomo sea un actor de cuarta, y Corman, todo eso te lo hace bien.
Y dura una horita, ¿no?
Sí, son cortas las películas de Corman, son cortas. Y se pueden encontrar en Movie, como esta que yo recomiendo, que es Un Cubo de Sangre. Se puede encontrar El Terror, La Mujer Avispa, La Tiendita del Horror, pero también se puede encontrar en Qubit. Qubit tiene otra cantidad de películas de Corman: Entierro Prematuro, La Caída de la Casa de Usher, El Cuervo. Hizo mucha adaptación de Poe, Corman, ¿no? Películas de terror baratas. Pero bueno, esta es en un ambiente Disney y es muy rara, muy rara. Además, es muy simpática de todos lados, porque tiene una burla increíble, y una de increíble con los beatniks, que eran tipos también que se la iban de agrandados un poquito, y no les tiene mucha simpatía a Corman, ¿eh?
Entonces, las dos recomendaciones de hoy: El Diablo a Todas Horas en Netflix, una más densa, más oscura serie de tragedias, pero con cierto humor. Y en la otra punta está de Corman, Un Balde de Sangre, Un Cubo de Sangre, en Mubi, y en Qubit decías que también está.
Ah, igual. No, en esta específicamente está en Mubi, pero en Qubit hay otras de Corman, si uno quiere ver películas de Corman. Yo igual recomiendo esta que está en Mubi, que para mí es estupenda. Es clase B, ¿no? Vamos a advertir, clase B.
Claro, uno tiene que entender a dónde se está metiendo, pero una vez que compras el código, ya está.
Dice, me recomendó eso, que es una berretada. No, bueno, está, es una berretada, pero tiene un encanto bárbaro.
Checo, muchísimas gracias.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.